ya lo hemos indicado desde el inicio del programa, ayer se formalizó el acuerdo de colaboración eficaz entre la Procuraduría, DOC, el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, ¿no? Para comentar este tema, ya estamos en contacto con el doctor Gustavo Adrián Sen, él en su momento ha sido ministro de Justicia y también procurador del Estado. Doctor Adrián Sen, gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional.
Gusto saludarlos, quedo a sus órdenes.
Bien, nos gustaría conocer en primer lugar un análisis de cómo usted percibe este acuerdo de colaboración eficaz, que por sí ya ha marcado puntos de vista diferentes, ¿no? Hay quienes consideran que va a permitir conocer los aspectos de la corrupción en la que se encuentra comprometida Odebrecht, pero también las ramificaciones que se han generado en función a esta, pero hay otros que son más críticos, dicen que no se ajusta exactamente a lo que el Estado o el gobierno debió exigir en este caso, ¿no? Por lo tanto, me gustaría conocer su percepción, por favor.
Pues en realidad yo me sumo al grupo de aquellos que han sido muy críticos con la firma del acuerdo. Y yo lo he declarado, no estoy conforme ni con el monto de la reparación ni con el plazo para pagar dicha reparación. Mire usted, hace unos meses el propio procurador ad hoc Jorge Ramírez manifestó en la prensa que el monto de la reparación por el perjuicio causado al Estado bordeaba aproximadamente los 1.500 millones de soles. La pregunta entonces surge por sí misma. ¿Cuál es la razón por la que se firma un acuerdo por 610 millones? Entre ayer y hoy lo he venido escuchando al procurador manifestando que además Odebrecht va a tener que pagar 450 millones de soles de impuestos si quiere participar de las licitaciones. Oiga, pero eso no tiene que considerarse algo como un logro. Impuestos pagamos todos. Paga usted, paga la estación de radio, pagamos todos impuestos. Ya sería el colmo que hayan pretendido excluir a Odebrecht del pago de impuestos. Lo único que se han conseguido, que me parece importante, es que en vez de pagar 450 millones de impuestos en 10 años, los va a pagar en un año. Pero el pago de esos impuestos obedece a dos criterios fundamentales. En primer lugar, si tengo el dinero, pago antes para evitarme los intereses. Y por otro lado, evidencia que por lo menos Odebrecht tiene dinero en caja para pagar 450 millones, ¿verdad? Por otro lado, yo espero que en algún momento el Ministerio Público nos diga de qué 16 investigaciones más se está hablando en el acuerdo definitivo, porque el acuerdo preparatorio que se filtró a la prensa hablaba de los cuatro grandes casos, ¿correcto? La vía de evitamiento en el Cusco, estaba hablando de Irsa Sur, tramo 2 y 3, estaba hablando del ferrocarril y estaba hablando de Costa Verde. Pero además el acuerdo preparatorio mencionaba 16 investigaciones más. Ojalá que se haga público solamente de qué investigaciones se trata. De esa manera podríamos tener una idea bastante cierta de más o menos hasta dónde se podría incrementar la indemnización del Estado. Por último, termino con esto refiriéndome a las indemnizaciones del Estado. El procurador Jorge Ramírez ha manifestado que el monto 610 millones de reparación es el resultado de la aplicación de una fórmula legal contenida en el reglamento de la ley pertinente. Pero las fórmulas obedecen a las cifras que uno les introduzca para obtener el resultado. La pregunta es saber de qué cifras estamos hablando. ¿Qué cifras fueron introducidas a esa fórmula para dar el resultado 610 millones? ¿Qué creo yo que tiene de positiva la firma del acuerdo? Esto es muy importante. En primer lugar, porque se trata de la primera vez en nuestra historia que una persona jurídica, me refiero a Odebrecht, se hace responsable. Esto significa que la persona jurídica va a obtener también beneficios. ¿Cuáles son esos dos beneficios que le están dando a cambio a Odebrecht? En primer lugar, ya no va a ser considerada dentro de la ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Y en segundo lugar, se le va a permitir seguir contratando con el Estado. ¿Qué nos ofrece esto a favor del Estado peruano? Que vamos a conocer por fin el contenido de los dos sistemas informáticos, me refiero a MyWebDay y a Drosys, que son los sistemas informáticos contables utilizados por Odebrecht en el Departamento de Operaciones Estructuradas, Caja 2, para hacer el pago de sobornos. Esto va a indicar fechas, va a indicar, no nombres, pero va a indicar los seudónimos o apelativos que utilizaban, va a indicar montos, va a indicar formas de pago. Eso es importante. Por eso yo saludo el acuerdo. Pero además lo saludo porque el acuerdo, al haberse firmado, salva, rescata aquellas declaraciones que ya se han venido haciendo. Veo de positivo el acuerdo fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que esta es la única oportunidad, la primera oportunidad y la única que conocemos de que una persona jurídica se acoja a la colaboración eficaz. ¿Esto le conviene a la persona jurídica Odebrecht? Sí. Primero, porque la están excluyendo de los alcances de la ley de responsabilidad de personas jurídicas. Y en segundo lugar, porque la están excluyendo también de las inhabilitaciones que le corresponderían para seguir contratando con el Estado. Por otro lado, es importante para el Estado peruano porque esto va a permitir que la persona jurídica nos haga entrega de los dos sistemas informáticos del Departamento de Operaciones Estructuradas. Me estoy refiriendo concretamente al MyWebDay y al Trousis. Estos sistemas informáticos contables contienen, sin duda alguna, el registro de las operaciones realizadas para el pago de sobornos, las cantidades, las fechas, los seudónimos o alias que utilizaban las personas a las que llegaba este dinero y además la forma que se utilizó para el pago. Con esta información de los dos sistemas informáticos, sumada a las declaraciones que van a dar los funcionarios de Odebrecht, teníamos por un lado la declaración eficaz, el testimonio y la prueba que serviría para poder encauzar a los responsables y cuando no condenarlos. Finalmente, es importante también porque a la firma de este acuerdo hemos logrado salvar las declaraciones que se venían brindando hacía dos años y que ahora tendrán plena validez para llevarlas a juicio. Eso básicamente, más allá de las críticas, creo yo que el acuerdo era imprescindible firmarlo.
Ahora, hay un tema que poco se toca en este aspecto y quienes manejan información privilegiada señalan que Odebrecht le está siguiendo un litigio internacional al gobierno peruano en tribunales en Europa sobre el tema del gasoducto. ¿Esto por qué no se toca, siendo un tema tan sensible?
Mire, yo estoy totalmente de acuerdo y también he sido muy crítico respecto a ese punto, ya no lo mencioné hace un instante, pero usted que lo recoge me permite ahondarlo. Odebrecht ha iniciado en contra del Estado peruano en sede internacional un arbitraje millonario por cerca de 1.500 millones de soles. ¿Qué significa esto? Que si nosotros perdemos dicho arbitraje, al último vamos a terminar debiéndole como Estado a Odebrecht. Imagínense el colmo de las ironías. Yo creo que debió establecerse una cláusula en el acuerdo donde diga que Odebrecht se desistía, repito, se desistía de esos arbitrajes. Sin embargo, esto forma parte de las críticas que hoy cernimos en contra de este acuerdo tan cuestionado, ¿no? Necesario también, porque eso hay que decirlo, pero cuestionado al fin y al cabo.
Pero el contexto en el que se da este arbitraje o esta demanda de Odebrecht tiene que ver con un proyecto específico también como es el gasoducto sur peruano, ¿no? Que no está considerado precisamente en ese acuerdo que han suscrito ayer los fiscales y la Procuraduría.
Sí, le doy toda la razón. Es una deficiencia, sin duda, del acuerdo, que como esta tiene más, ¿no? Tiene más deficiencias. Ahora, mire usted, yo no soy de los que lloran sobre la leche derramada. Yo fui muy crítico desde que se conoció el acuerdo preparatorio. He salido en medios, he criticado duramente el acuerdo. Pero bueno, ya la cosa está terminada, ya se firmó, ya hay que tirar para adelante. Los responsables de estas deficiencias tendrán en su momento que dar cuenta.
Ahora, ¿qué pasa si el Poder Judicial lo observa? Porque eso, el procedimiento es, el Poder Judicial tiene que validar este. Sí. ¿Qué pasa si le hace algunas observaciones?
Nada, si el Poder Judicial lo observa, tienen que volver a la mesa de negociaciones. Esto es sin duda. Y qué bueno que usted haya hecho esa apreciación. Esto está bajo o sujeto a una aprobación por parte del Poder Judicial, una ratificación, es el término, ¿no? El Poder Judicial podría no decidir no ratificarlo por las deficiencias que existen, lo que obligaría a una nueva negociación, ¿no?
O sea, esto quiere decir que
no olvidemos que quien investiga es el Ministerio Público y quien juzga es el Poder Judicial, ¿no?
Uh-huh. O sea, que quiere decir que este acuerdo todavía no está oleado y sacramentado.
No, definitivamente no lo está, no lo está. Pero bueno, yo creo que ya a estas alturas del partido resultaría poco probable que el Poder Judicial no lo ratifique, ¿no?
Ahora, estamos leyendo, por ejemplo, algunas apreciaciones, entre ellas del bien enterado periodista Fernando Ropigliosi, en la columna de hoy en el Día del Comercio, y él nos dice, por ejemplo, que ya, bueno, una vez suscrito este acuerdo, habrá que ver entonces la actuación de los fiscales y las preguntas que harán los fiscales. Entonces, ¿hacia dónde apuntan? Porque lo lógico sería que, bueno, que se vea todo el abanico de responsabilidades que implica este caso Lava Jato, y no solamente como hay algunas percepciones que se están tomando una direccionalidad para cargar la tinta sobre, entre comillas, rivales políticos, y sobre todo en un momento como en esta coyuntura en el cual está siendo incluso vinculado a estos temas el propio presidente Martín Vizcarra.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora corresponde estar muy atentos con la labor fiscal para preocuparnos que el ejercicio de su función no sea selectivo y genere dudas respecto de su actuación. De rey a paje, todos, funcionario, servidor público, empresario, periodista, abogado, ingeniero, administrador, todos aquellos que de una u otra manera estuvieron comprometidos con los actos de corrupción de esta empresa Odebrecht, deberían ir a tribunales y ahí determinarse su inocencia o su culpabilidad. Absolutamente todos. Yo no hago ninguna excepción.
Ahora, doctora Gracia, y haciendo un poco de perspectiva respecto a lo que está ocurriendo en el país, en los últimos días hemos visto, como usted menciona, que de rey a paje, todas las cabezas políticas, las visibles, ¿no?, de izquierda, de derecha, de centro, todas una a una empiezan a aparecer en diferentes niveles de compromiso respecto a las vinculaciones, en este caso Lava Jato. Estamos leyendo a Hillebrand en sus 13, por ejemplo, apareció el señor Gregorio Santos también por allí en una empresa que casi no se menciona, como Aterpa, con una coima de 3 millones, en investigación 17 millones, y así sucesivamente. Gobiernos subnacionales también están vinculados de otra forma en el manejo de recursos de manera presuntamente ilegal. Entonces, si esto está así, y haciendo un poco de perspectiva, entonces esto es una razia completa de la clase política actual. Y quisiéramos hacer un poco de ejercicio de una mirada futura en política. ¿Qué va a quedar entonces de aquí al 2021?
Bueno, en primer lugar, creo yo que va a quedar la línea de partida plana. Nos vamos a ver liberados de una clase política tradicional nociva para los intereses del Estado. Nosotros pensábamos que después del 2001 y el Fujimorato la corrupción había terminado, pero hoy, 2018, comprobamos que han tejido redes subterráneas y que en todos los niveles, gobiernos subnacionales, gobierno central, empresariado, han participado de actos de corrupción que le han significado miles de millones de soles en pérdida al Estado peruano. Es importante entonces pensar que en el futuro próximo debamos de contar con una clase política distinta, porque por lo menos esta que ha participado en los actos de corrupción debería ir a prisión toda esta clase política. Todos los que estén involucrados, repito, los políticos, los funcionarios de gobierno, los empresarios y cualquier profesional que se haya visto involucrado debería terminar en tribunales y purgando condenas. No es posible que tengamos que seguir tolerando que unos permanezcan y que otros vayan a la cárcel.
Ahora,
esa justicia selectiva no es justicia.
Así, finalmente, de mi parte, doctora Arensen, ¿cómo ve usted la situación que vive ahora en este momento, en esta coyuntura, el presidente de la República, con estas imputaciones y estas informaciones que van apareciendo día a día?
Yo he advertido ya también hace algún tiempo mi profunda preocupación por la situación presidencial. Vea usted, yo todavía no termino de convencerme de las declaraciones que dio respecto de su participación en CIM Vizcarra, la compañía de construcción en la que él era vicepresidente del directorio y su hermano era el presidente del directorio. Él ha mantenido esa condición de vicepresidente de la empresa siendo ministro de Estado, lo que está prohibido por la Constitución y que le mereció a PPK un pedido de vacancia, porque recordemos que PPK estaba en Westfield Capital cuando era ministro. Y ahora último, el habernos informado que esta empresa ecuatoriana Casa habría recibido millones en procesos de licitación después de haber sido donante o aportante a la campaña de PPK, sigue cerniendo nubes grises sobre la que debería ser una imagen impecable, absolutamente prístina del presidente. Las declaraciones brindadas por él hasta el momento, en lo particular, no me satisfacen. Y creo que esto podría ser generador de problemas.
Muy bien, muy claro y muy preciso, doctor Adriansen. Muchísimas gracias por estos minutos. Y parodiando a lo que dijo un periodista hace unos días, menos mal esa empresa se llamaba casa, porque si se llamaba edificio, ahí sí estábamos en mayores problemas, ¿no?
Bueno.
Muchas gracias, doctor
Adriansen. Como siempre.
De la misma manera, muy agradecido. Bien, fueron las declaraciones del doctor Gustavo Adriansen. En su momento ha sido procurador y también ministro de Justicia. Muy bien enterado, ¿está? Bien enterado, ¿está? De los temas, ¿no?
Por supuesto que sí, está muy actualizado en el tema. Sí, estamos pasando revista a los asuntos. Y bueno, pues esa es la apreciación. Y hay un tema, José, que también tenemos que hacer rápidamente en esta evaluación. Vemos un comportamiento, como decimos, corporativo, mediático, que todo le está tratando de acomodar de acuerdo a ciertos intereses. El problema que no pueden hacer esos medios es manejar las redes sociales, por donde tiene una vía la opinión pública para expresar, y muchas informaciones que no están siendo dadas a conocer en detalle, los conocemos precisamente en esos espacios que no pueden ser controlados y que no pueden y que no se pueden manejar al ritmo de los intereses en particular.